La Vespertina, un podcast del País México.
El gobernador de Nuevo León y su esposa provocan olas. En apenas su primer mes como máximos encargados del estado más industrializado de México, han roto ya varios moldes de la rancia ortodoxia política nacional. ¿Son Samuel García y Mariana Rodríguez unos genios o solo son unos frívolos? Hola, soy Salvador Camarena. Bienvenidos a la Vespertina del 3 de noviembre del 2021.
Muy buenas tardes a todo Nuevo León. Este día queremos presentarles lo que a mi juicio es lo nuevo. Lo que hoy pasó a mediodía en el Congreso ya es parte del pasado, es la vieja política.
Gobernar en pareja no es algo que cuente con muchas simpatías en nuestro país. Varios de esos experimentos nos han salido mal, muy mal. Y no fue culpa de las respectivas esposas, para nada. Así que la primera cosa que hay que destacar al hablar de Samuel García y Mariana Rodríguez, o de Mariana Rodríguez y Samuel García, en el orden en que ustedes lo prefieran, es que están desafiando la historia misma. Han decidido que representarán la imagen del gobierno de Nuevo León en binomio, juntos, en pareja, los dos, indisolublemente. ¿Estamos frente a un nuevo modelo de comunicación o ante un par de personas que no entienden lo complejo que es gobernar un estado en nuestro país? Hoy en la Vespertina, tres regiomontanos analizan a su gobernador y a su, hay que decirlo con todas sus letras, a su gobernadora.
¿Sabes qué? Me da mucha satisfacción verlo cumpliendo un sueño, que yo creo que él tampoco vio venir tan pronto, pero por más que se levanta cansado en las mañanas o se duerme cansado, le veo un semblante como radiante, ¿sí me explico? O sea, está viviendo un sueño literalmente y creo que pues soy la más orgullosa de acompañarlo en esto también porque veo a su gabinete, a los que lo van a acompañar, mucha experiencia, que era algo que creo que a los ciudadanos le preocupaba cuando pensaban en Samuel como su candidato, decían, pero es que está muy chavo y la experiencia, y creo que se ha rodeado de bastantes perfiles de mucha experiencia, que creo que va a ser contrapeso sano en su gobierno. Juventud, impulsos, querer hacer las cosas rápido, que es a lo que estamos acostumbrados ahorita los jóvenes, que todo sea rápido, con experiencia, datos, estudios, gente que ya trabajó en esas áreas. Entonces, pues yo estoy feliz de acompañarlo. La verdad es que yo agradezco mucho que a mí me sume a sus proyectos. Creo que si no, no estaría yo tampoco tan motivada de que hubiera ganado ni nada. O sea.
Bueno.
César Cepeda, periodista.
¿Cómo estás, Salvador?
Bienvenido a la Vespertina. ¿Cómo te va?
Bien.
César, dicen que una de las ventajas de vivir en otro lugar donde uno no nació es que quizá uno puede ver mejor a los que dejó allá. Y luego, los de allá piensan que uno entiende más cosas, pero eso lo probaremos en el tiempo. Déjame comenzar esta charla preguntándote, ¿cuántos años llevas a caballo entre Nuevo León y Ciudad de México?
¿Qué serán? Siete años estoy cumpliendo, Salvador.
Me da mucho gusto recibir aquí en la Vespertina a César Cepeda, un periodista que nació en Nuevo León, vive en Nuevo León, pero radica en la Ciudad de México. ¿Lo dije bien, César?
Así es, chava. Radico en la Ciudad de México y vivo en Monterrey, ¿no?
Y vives, pues, la creencia, vives, estás al día de lo que pasa en tu tierra, César. Con la distancia, ¿tú cuántos años llevas en Ciudad de México?
Cumpliendo seis años, siete años ya realmente. Llego en 2014 a la Ciudad de México para incorporarme al proyecto de Reporte Índigo y bueno, después he estado en un par de medios más. Ahora estoy en 24 horas y siete años cumpliendo acá. Llegué con la crisis de Ayotzinapa 2014 en septiembre, cuando estaban las protestas así en la Avenida Reforma por el tema de la normal, ¿no?
Y dejaste un Nuevo León en el final del sexenio de Rodrigo Medina, que fue muy polémico, que inició con mucha violencia y terminó con muchos escándalos de corrupción, o al menos acusaciones. Luego vino Jaime Rodríguez el Bronco, y ahora está llegando Samuel García, que, perdona que lo diga yo, pues ha prometido, digamos, en sus intervenciones cotidianas, que gobernará en binomio junto con su mujer Mariana Rodríguez. Cuando te digo Samuel García, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza, César?
Lo primerito que se me viene, la verdad es que yo conozco a Samuel desde que comenzó su tema político, su carrera política, y bueno, es un chico con mucha fuerza en el tema de redes sociales, ¿no? Y una persona que realmente ha sorprendido a todos, porque yo creo que nadie apostaba por Samuel para que ganara la elección, ¿no? Entonces,
según tú, ¿por qué ganó?
Se dan dos situaciones, yo creo que de coyuntura, que Samuel sabe aprovechar. Bueno, Samuel y Mariana, porque hay que hablar como él mismo dice, como una pareja, ¿no?
En binomio.
La caída de la puntera en la elección, que era Clara Luz, que era la candidata de Morena, por un videoescándalo que realmente le pegó al grado de que la deja fuera de la contienda. Un videoescándalo propiciado por el candidato del PRI, ¿no? Que lo provocó, que esa pelea entre PRI y Morena, el principal beneficiado no fue el PAN, como uno hubiera pensado, por un candidato realmente muy débil que había postulado el PAN, es Samuel García. O sea, Samuel recibe, digamos que el voto de la gente que estaba indecisa principalmente, y de la gente que empezó como que a distanciarse tanto de, sobre todo de la candidatura de Clara Luz, que más allá de que era la candidata de Morena, pues era un perfil que estaba muy bien posicionado en Nuevo León, con una carrera muy amplia, ¿no? En el PRI, pero después también ya como una candidata ciudadana de Morena, ¿no?
¿Somos injustos? ¿Solamente vemos un pedazo de la personalidad de este gobernante, Samuel García? ¿O tú crees que hay trasfondo? ¿Tú crees que cuando lleguen los grandes retos para Nuevo León tendremos ahí un perfil que sí va a estar a la altura, por lo menos, de otras personas que están en la política convencionalmente?
Pues esa es la gran pregunta, Salvador. Yo creo que es la gran pregunta que se hace en Nuevo León, ¿no? O sea, el tema de Samuel y Mariana, yo creo que hay que verlo como por lo que es un fenómeno muy interesante, muy atractivo, muy mediático. Creo que estamos finalmente ante el primer gobernador influencer, ¿no?, surgido de las redes sociales. Son personas muy jóvenes de Salvador. O sea, estamos hablando que Samuel tiene 33 años, Mariana tiene 26. Son otra generación. O sea, es otra generación de políticos, es otra generación de personas que conciben la política de una forma muy distinta a la tradicional, ¿no? Y obviamente eso choca, ¿no? Ellos la apuestan totalmente a las redes sociales. O sea, para lo que uno, si para uno es protagonismo, incluso rayando en el tema de frialdad, de frivolidad y todo esto, pues para ellos no, porque ellos están en la conversación digital, ellos están generando presencia en las redes sociales, ¿no? Entonces, yo creo que eso nos ha... A las personas que somos de otra generación le cuesta, ¿no? Le cuesta entenderlo, ¿no? Mariana es una influencia muy importante en el tema del gobierno de Samuel. Yo creo que sin ella, sin el activismo que tuvo, Samuel no hubiera repuntado. Eso es el otro punto. Te decía que una de las cosas por las que ganó Samuel fue la caída de Clara Luz, pero también lo que provocó de alguna manera que Samuel ganara fue este papel que tomó Mariana con sus redes sociales, ¿no? Él aprovechó mucho la coyuntura del COVID, de la economía familiar.
¿Qué es lo que más te preocupa? Una vez que dices, bueno, muy bien, yo no, puede ser que otras generaciones no entendamos este liderazgo en redes sociales, pero hay que reconocerlo. Reconocido ese liderazgo, ¿hay algo del día a día, de la realidad de un estado complejo que te preocupe más cuando ves a Samuel, ya que lo conoces desde hace tanto tiempo?
Yo creo que la principal, bueno, son dos preocupaciones, dos, digamos, situaciones que están ahí y que de alguna manera se van a reflejar y pueden definir, marcar el destino de, del gobierno de Samuel, ¿no? Como tú sabes, hace 10 años la inseguridad marcó el, la primera etapa de Rodrigo Medina. O sea, tuvo una, Nuevo León vivió una crisis sin precedentes. Y los primeros 3 años fue eso. O sea, del 2009 al 2012, el gobierno de Rodrigo Medina, marcado por el tema de la inseguridad, las ejecuciones, las matanzas y todo eso. Y eso no está ahorita en este momento, pero hay, digamos, se respira una sensación de inseguridad en la ciudad. Sí hay varios importantes y diferentes grupos delictivos y cárteles que están, hay presencia en Nuevo León, en Monterrey, y sí hay una preocupación de que eso desencadene en un, pues en sangre en la calle, ¿no? Como pasó hace 10 años, ¿no? Se habla de la llegada del cártel de Jalisco, se habla del tema también de Sinaloa, de choques, de disputa por la plaza. Y ahí es, yo creo que esa realidad es la que de alguna manera va a definir la primera etapa del gobierno de Samuel, ¿no? Y la otra gran preocupación también es el tema del dinero. Como en todos los estados hay una crisis financiera, hay una crisis económica que provocada, digamos, también por la crisis sanitaria del COVID. Y Nuevo León no tiene dinero. O sea, Nuevo León, no sé si se puede decir que es un estado quebrado, pero no tiene dinero para hacer obras, o sea, para sacar obras de infraestructura que requieren, ¿no? Son 10 años prácticamente donde acaban de sacar lo de la línea 3 del metro, pero era un proyecto que venía arrastrándose desde el sexenio del gobierno de Rodrigo Medina. Entonces, el tema de las finanzas, yo creo que también es un punto que va a poner a prueba a Samuel, que ha anunciado obras que realmente están totalmente fuera, digamos, de la realidad económica en la que vive el Estado y el país, ¿no?
Dirías que entonces, por lo pronto, todavía tenemos que darle un poco de tiempo a Samuel. Todavía no juzgarlo tan severamente por estas apariciones disfrazado de Toy Story.
No, totalmente. Digo, lleva un mes. Él ha conformado un gabinete que a mí en lo personal me sorprendió. Hay posiciones a la IP muy marcadas. Hay perfiles que digamos, están vinculados al sector empresarial de Monterrey, pero también a grupos políticos, ¿no? Grupos políticos del PAN, grupos políticos del PRI, incluso de Morena, concesiones, posiciones que le permitieron, por ejemplo, que su gabinete fuera aprobado por mayoría total, sin problemas en el Congreso, incluyendo la oficina que le creó a Mariano Rodríguez, se llama Amar Nuevo León, que es una oficina con presupuesto para que Mariana, digamos, transite en el gobierno en áreas importantes del Estado, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema de tiempo. Para mí, una prueba va a ser el presupuesto, que veremos en los próximos días. Yo creo que eso va a marcar mucho también el ánimo de Samuel, del gobernador Samuel, con la federación. Si la federación, si el presidente Andrés Manuel incluye obras, presupuesto para obras de Nuevo León, que él ya anunció, Samuel, como obras suyas, si vienen con recursos, pues yo creo que podrá transitar un tiempo.
Una sorpresa, el Palacio, Cinderella looking for a fella. ¿Qué traes? ¿Y a poco Cinderella tenía collar negro? ¿Cómo? A ver, vuelta.
Me da mucho gusto conversar aquí en La Vespertina con Roberta Garza, editora, colega periodista. Ahora ve las cosas de México un poquito desde lejos. ¿Cómo estás, Roberta?
Hola, Salvador, encantada. Muchísimas gracias por invitarme. Pues las veo muy moviditas, ¿eh?
¿Sí?
Muy movido, nomás me voy y se descompone todo, qué barbaridad.
Roberta, si Guadalajara tiene el alma de provinciana, ¿Monterrey de qué tiene hecha el alma?
Fíjate qué interesante que lo saques a colación. Yo siempre he pensado que los estereotipos de Monterrey y de Guadalajara están chuecos.
A ver.
O sea, a Guadalajara se le acusa de ser mocho y a Monterrey se le acusa de ser codo. Y realmente es al revés. Monterrey no es en modo alguno una ciudad amarrada, es una ciudad donde la filantropía es muy fuerte. O sea, la gente da dinero.
Ahora, dirías que con esa cultura del trabajo, que también es cierto que les ha caracterizado a tus paisanos, desplantes como los que ahora estamos viendo, y ahorita entramos en materia, desplantes son bien vistos, es decir, vestirse de cenicienta por parte de una... No es una autoridad, aunque como se han dado las cosas, podríamos decir que forma parte de la autoridad. Y vestirse de un superhéroe infantil, el gobernador Samuel García, ¿cae bien o cae mal? Primera pregunta ya sobre el tema de Mariana, la esposa del gobernador Samuel García, y sobre ella misma.
Mira, ellos están... sí, es interesante la pregunta, porque ellos están... rompen muchos moldes, hacen las cosas muy a su manera. Hasta ahora les ha funcionado. Yo creo que son voces que le hablan a un cierto segmento de la población, a una cierta edad de la población, en donde las maneras tradicionales de hacer política o no llegan, o ya causan hartazgo o causan cierta repulsión. Y estos dos, pues por su manera tan individual, tan joven, tan de hacer las cosas tan diferente, ¿no? Tan sincronizados, digamos, con los medios electrónicos, los medios de comunicación, la cultura popular. Y esto puede ser un arma de dos filos. Digo, de nuevo, hasta ahorita les ha funcionado de maravilla. La cuestión de la cenicienta, por ejemplo, tú abriste la presentación hablando de Monterrey como una ciudad provinciana, y yo estoy de acuerdo. Es una ciudad muy pequeña en ese sentido, o sea, cuya mentalidad, a pesar de ser muy moderna, muy proyectada, muy rica, chapalante, todo lo que tú quieras, es una ciudad que en el fondo abraza una cierta visión del mundo que es pequeña, que es provinciana, que es como infantil hasta cierto punto. Y por ejemplo, el hecho de que Mariana se disfrace de cenicienta para ir a un evento infantil, que la gobernadora lo haga y les baile a los niños y eso, uy, pues mira, quizá a algunas personas les pueda resultar chocante, les pueda resultar como faltándole el respeto a la investidura, pero a muchísima gente le parece encantador.
Está bien, está bueno conectar con las audiencias, conectar con los ciudadanos, buscar innovar en las formas. ¿Tú crees que haya además, pues así, capacidad de estos dos personajes para entender que se puede jugar a eso mientras no descuides lo otro?
Mira, aquí hay muchas aristas interesantes. Recordemos que Samuel viene de familias relacionadas con el narcotráfico. Y cuando digo relacionadas, es relacionadas por parentesco. No es necesario, yo no quisiera, no tenemos pruebas tangibles de que efectivamente haya habido dinero del narco en su familia, etcétera. Pero el punto es que tiene un tío narco. Digo, eso no es ineludible, es cierto. Entonces, es muy difícil pensar en que el muchacho no entienda o no sepa cómo funciona el crimen organizado. Insisto, no estoy diciendo que él haya formado parte del crimen organizado, pero de que lo conoce por su familia, por cómo creció y simplemente por la ciudad. Entonces eso es ineludible. Ahora, la manera como ellos se proyectan, la imagen que es esta, así como irreverente, como según esto fresca, ¿no? Tarara. Puede funcionarles, y ahí que coincido enteramente contigo, mientras den ciertos resultados. Si dan resultados y encima tienen estos pequeños desplantes, pues yo creo que por lo menos en Monterrey van a poder congraciarse con gran parte de la población. Yo creo que Samuel, por ejemplo, se apuntó un tanto muy grande con lo de los viajes a la vacuna, o sea, a llevar a los ciudadanos a vacunar al sur de Texas. Eso es una negociación muy relativamente fácil y barata que le salió, pero hay que hacerla. Samuel en ese sentido es un tipo que hace cosas, no tanto que piensa cosas. Ahora, ¿qué tanto esto se va a reflejar en los problemas reales, sustanciales, imbricales de Nuevo León, que no son pocos? Pues no lo vamos a saber hasta que lo sepamos. O sea, vamos a darle un poco de tiempo para ver si efectivamente el desempeño que él está prometiendo cuaja, porque no es lo mismo un puesto legislativo como el que ha tenido él en el Senado a un puesto ejecutivo.
Ahora, para ser justos con Samuel García y Mariana Rodríguez, viene Nuevo León de ser gobernado, entre comillas, por Jaime Rodríguez el Bronco. Entonces tampoco la vara está muy alta, es decir...
No, nada, cero.
Exacto. Y dos, ¿estás de acuerdo en lo que alguien me dijo? Nuevo León no es un estado convencional en el sentido de que el peso de los empresarios, y no solo de los míticos 10, sino de muchos corporativos empresariales, hacen que junto con grupos mediáticos fuertes, junto con una sociedad que ha tenido también participación y ha sabido de alternancias, el peso del gobernador es relativo, es decir, no solo él tiene que sacar adelante el barco.
No, definitivamente, en Monterrey siempre ha tenido un asomo de sociedad civil hasta cierto punto, ¿no? Pero bueno, aquí yo lo tomaría con un grano de sal, porque realmente no es tanto la sociedad civil como se la entiende en el mundo civilizado. No hay una gran masa de ciudadanos activos. Son ciertos oligarcas o ciertas personas en situaciones de poder, los grandes empresarios, el arzobispo, en su modo cardenal ahora, pero no dejan de ser posiciones de poder todas. No es realmente una masa de ciudadanos actuando para X, Y o Z. Entonces, eso es una ecuación un poquito diferente, si quieres. Pero sí, hay, sin duda, muchos más contrapesos a su gestión que en otros estados de la República. Eso es cierto. Ahora, eso también está muy desactivado. O sea, no, los empresarios que tenemos en Monterrey, las cámaras que tenemos en Monterrey, son una sombra de lo que fueron en su momento. Son gente mucho más medrosa que antes, mucho menos culta, mucho menos inteligente, mucho menos interesada, con mucha menos visión de Estado que lo que teníamos antes.
¿Te preocupa Nuevo León? Es decir, ¿es algo que digas con o son Samuel García y lo que estamos viendo junto con su esposa Mariana Rodríguez? ¿Te preocupa Nuevo León o dirías que estás igual que hace un par de meses, igual que hace un par de años?
Me preocupa desde hace muchos años, Salvador. De hecho, por eso un poco me salgo, porque realmente yo veo el potencial que tenía el Estado por la tesitura de su gente, por su historia, de lograr realmente catapultarse al escenario nacional como cabeza de lanza de nuevo de ideas, de tecnología, de ciencia, y se ha quedado Monterrey y Nuevo León en general en un estado embrionario que yo supongo que ya no va a salir. Muy empequeñecido, muy minimizado, las grandes empresas pues, o vendidas o de nuevo o minimizadas, y las grandes instituciones como el tecnológico, por ejemplo, que podría haber tomado la cabeza de la inteligencia nacional, de la crítica ante estas nuevas olas de autoritarismo y corrupción, pues no lo han hecho. Medrosos en general los veo, y eso siempre, siempre es un mal augurio para un futuro.
¡Ándale, Toy Story! Oye, ¿y yo qué culpa tengo? ¿Ya están todos los niños? ¡Saludos! ¡Al infinito y más allá!
Me da mucho gusto recibir aquí en La Vespertina a Guillermo Martínez. Memo es un amigo de hace muchos años. Ha participado en proyectos de comunicación de gobiernos de estados, de entidades privadas muy importantes como equipos de fútbol, entre otras instituciones. Guillermo, como consultor, de verdad, muchas gracias por estar en La Vespertina para tratar de comprender el fenómeno de este gobierno binomio que son Samuel García y Mariana Rodríguez. ¿Tú qué dirías, para no verlo con los ojos del chilangocentrismo, qué dirías que está ocurriendo en Nuevo León cuando ha pasado apenas pues, unas semanas, apenas estaríamos cumpliendo un mes, de que asumió la gubernatura Samuel García y ya vimos que se disfrazan y donde siempre el gobernador habla en pues como Vicente Fox y Marta Sahagún, Memo, en plural, dice que cada vez que hace algo se refiere a su esposa, lo que su esposa está haciendo, lo que está impactando a su esposa, que como todo mundo sabe es un personaje, es una persona, pero también es un personaje de las redes sociales.
Pues lo que pasa es que Nuevo León ha sido un estado vanguardista. Hay que hacerlo entender así porque pues no podemos evitar que hace 6 años y algunos meses votamos o votaron por Jaime Rodríguez el Bronco, el primer gobernador independiente. Y luego, ahora, por el gobernador más joven en la historia de Nuevo León, de Movimiento Ciudadano, Samuel García, que gracias a las redes sociales y a, y por qué no decirlo, a dos situaciones fundamentales, a un rechazo al medinismo, a la corriente de colaboradores de Rodrigo Medina, y a una oposición natural por el perfil del Estado y de la conformación de la sociedad a la 4T. O sea, digo, Clara Luz, una muy buena candidata, pero un rechazo a la 4T. Y en medio de esas dos situaciones emerge la figura de Samuel García, pero sí con una consideración, ¿verdad? La gente que votó por el 37% de toda la gente que alcanzó a llegar a la urna. Y una expectativa muy alta como gobernador electo del 70%, y que se nota que justo como lo mencionas, a raíz de este binomio y de esta nueva forma, una forma que sorprendentemente con quien yo platico, empresarios, académicos, millennials, pues son respuestas diferentes todas las que damos, ¿no? O sea, pues nos está sacando de onda, como diríamos vulgarmente, la manera en que lo hacen. De pronto yo he tenido conocimiento de grupos de gente muy seria, de representantes de gremios de la industria de Nuevo León, que te dicen, oye, pues yo no quiero llegar directo a una cita con el gobernador porque me da cierta preocupación que se abra la puerta de la sala de juntas y me reciba grabándome, ¿verdad? O sea, en lugar de hola, buenos días, vamos a ver de qué se trata. Entonces hay ese tipo de sorpresas y de incertidumbre. Y de pronto tienes un gobernador que con mucha seriedad nombra un consejo asesor en donde pues veo currículums muy, muy buenos. Uh-huh. O sea, veo uh-huh. gente muy destacada de la sociedad como Mauro Duener, vicepresidente de Cemex, como Alfonso González Migoya, de Grupo Alfa, ex presidente de Alfa. Y así, por no decirlo, un ex gobernador como Fernando Elizondo, ¿verdad? Pero lo sorprendente es que después de eso o antes de eso, horas antes, llega el gobernador disfrazado de Buzz Lightyear, ¿verdad? Entonces suena la frase esa, la broma esa que circula en redes sociales de que se fue Woody, el bronco y llegó Buzz Lightyear. Entonces Nuevo León es una especie de Toy Story, ¿verdad?
Bueno, ojalá que no, porque es un estado muy importante y tiene problemas importantes. Tú has estado, y lo recalco, Memo, en una posición donde se toman decisiones difíciles, has acompañado a gobernadores. ¿Crees que podrían estar tranquilos los neoleoneses de que cuando las cosas se pongan serias o feas, de cualquier manera el gobernador va a saber estar a la altura, no solo a disfrazarse, sino a tomar las decisiones que haya que tomar?
Mira, yo creo que diste en el punto más importante. El riesgo que se corre, o sea, ¿qué tenemos de fortalezas? Pues un gobierno dinámico, flexible, que desdobla muy rápido, demasiado rápido en ocasiones. Pero por el otro lado, el riesgo grande es que se confunde la forma con el fondo. Y entonces, pues sí, efectivamente, ir a la cumbre climática, a Glasgow, a decir que hay un pronunciamiento de la descarbonización.
Sí, propuso llegar más rápido a la meta de carbón cero.
Sí, que es el modelo de Cemex. O sea, si tú lo ves, es el modelo de Cemex. Y creo que si se está apoyando en el modelo de Cemex o de la industria de Nuevo León para hacer ese pronunciamiento, pues creo que tiene un punto a favor. Pero el riesgo es el riesgo es que después de ese pronunciamiento, que sí está pensado, y yo te diría está actuado porque pues es producto de un guión, aunque sea para un Instagram, de todas maneras, creo que en muchas ocasiones, al menos en este primer mes, Samuel García, el impulso le ha ganado al pensamiento. O sea, esa es una parte fundamental. Entonces el impulso siempre tendrá mayor velocidad que el pensamiento. Y entonces ese es el riesgo que te lleva a gobernar en la forma y no en el fondo. Y creo que los valores fundamentales de la política, pues es el bien común, es la honestidad, es la transparencia, es la integridad. O sea, todo lo demás, pues cada quien le pone el cómo, ¿no? Pero el qué ahí está.
Porque te puedes convertir en la caricatura de la que te disfrazaste. Es decir, porque cuando lleguen los problemas y a los gobernadores los calan sectores que van a saber afectados por medidas específicas o poderes fácticos. Y cuando a este muchacho, perdón, no lo quiero jovenear, pero es muy joven. Y precisamente por joven tendría que mostrar, sí, una buena capacidad para conectar con audiencias, innovando en términos mediáticos, pero también mostrar que está listo para los grandes retos. ¿Tú crees que haya algunos indicios de que está listo para los retos?
Es muy temprano, Salvador. Fíjate que, digo, ojalá y las pruebas vengan, no en cascada. O sea, ojalá y las duras pruebas que le ponga la circunstancia de un estado como Nuevo León, en donde, como tú bien dices, pues es el estado que si la economía no jala en Nuevo León, pues el país tiene problemas. Uh-huh. Es el estado que si tiene problemas sindicales y laborales, pues se paraliza su economía. es el estado que, si su seguridad no funciona, pues es Monterrey es prácticamente el estado con el 86% de la población en la misma metrópoli. O sea, tiene circunstancias muy complicadas. Es un estado que por otro lado se autogestiona. O sea, es un estado que puede vivir el 70% de su población y de su economía y de su sociedad puede vivir al margen de las decisiones de un gobernador. Lo ha demostrado en las últimas décadas. ¿Por qué? Porque se autogestiona la sociedad. Dice, pues yo me pongo a jalar y yo le doy duro por mi familia y le doy duro por mis empleados, por mi compañía, y sucede. Entonces, yo creo que nada más el tema es que si se vienen los problemas que como dicen, ¿cómo resuelvo 20 problemas? Pues uno por uno.
Sí, sí, sí.
No se pueden resolver todos juntos, ¿verdad? Entonces, pues él tendrá que agarrar el toro por los cuernos y salirse un poco de la forma, porque las frases hechas las conocemos también, ¿verdad? Las frases hechas para hablar de ciertos temas, pues están ya muy, muy establecidas.
Te lo aprecio mucho, Memo. Nos ayudas a dimensionar, pues que sí, que en este momento, pues a lo mejor hasta se puede dar el lujo de estos desplantes. Ya, por desgracia, llegará la realidad y esperemos que esté listo para ella. Memo, un abrazo.
Te mando un abrazo, Salvador. Con, como siempre, el gusto de saludarte.
Nuevo León votó por el gobernador más joven de su historia. Y lo hizo porque le están apostando a un nuevo modelo de gobierno.
Mariana y Samuel hacen política en las redes sociales. Mucha política en las redes sociales. Pero no solo en las redes sociales. Ojalá encuentren pronto el equilibrio. Ojalá la realidad les dé la razón. Porque la solemnidad artificial de otros políticos ha sido ya rebasada por estos jóvenes. Ahora falta que muestren que son mucho más que expertos en redes sociales. Suerte a Samuel y a Mariana. Y por supuesto, suerte a Nuevo León. Gracias por escuchar La Vespertina. En la producción, Omar Morales. En los micrófonos, Salvador Camarena. Hasta la próxima.
¿Cómo hacer posible un nuevo Nuevo León? Es quitando esos piojos y quitando esas mañas de la vieja política. Con Samuel García nunca más habrá debates banales, debates que no construyen y pelea de izquierda y derecha. El nuevo Nuevo León no permite, no acepta discriminar. Aquí no habrá fifís, ni chairos, ni izquierda, ni derecha. Eso es cosa del pasado. Nuevo León quiere futuro.
La Vespertina, un podcast del País México.